mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, e igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de esta su emisora Unicauca Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Arbaez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, como siempre agradeciendo a los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y a la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, gracias a los cuales tenemos este programa. Hoy estamos en compañía de nuestra colega del programa de radio, la profesora del Departamento de Fonoaudiología, Magíster Alexandra Campo, e igualmente de los estudiantes de Medicina, Andrés Rojas, y de Fonoaudiología, Geraldine Galvis, con quienes vamos a hablar sobre la detección temprana de la pérdida auditiva, siendo este un tema sumamente importante porque, como veremos más adelante, pues la audición forma parte esencial del ser humano. Y porque nosotros somos seres sociales ante todo, y pues cuando no podemos comunicarnos adecuadamente se pierde una parte muy importante de esa noción, de ese concepto. Y cuando en un niño pequeño existen problemas de la audición, hay que detectarlo tempranamente para igualmente tomar las medidas que sean necesarias para poder subsanar esta situación. Bueno, le damos la bienvenida a Andrés y unos buenos días. Y queríamos preguntarle cuál es la importancia de la audición en el desarrollo integral de los niños.
Muy buenos días al doctor Álvaro, a la profesora Alexandra y a mi compañera Geraldine y a todos los oyentes. Y así como lo menciona el doctor Álvaro, la audición es mucho más que uno de los cinco sentidos. Es el principal motor del desarrollo del cerebro durante la infancia. Su importancia es tan grande que la podemos ver en tres áreas fundamentales. La primera de ellas es el desarrollo del lenguaje y del habla. Un niño aprende a hablar porque escucha. El cerebro infantil está diseñado para absorber los sonidos del lenguaje que lo rodea, identificar patrones y luego imitarlos. Para que un niño pueda decir pelota, por ejemplo, primero necesita haber escuchado ese conjunto de sonidos cientos de veces de una forma clara y necesita haber de manera consistente también escuchado. Si la audición tiene fallas, la información que llega al cerebro es de mala calidad, distorsionada o incompleta. Esto dificulta enormemente que el niño pueda construir su vocabulario, armar frases correctamente y aprender a pronunciar bien los sonidos. Una audición sana es literalmente el cimiento sobre el cual se edifica toda la comunicación. Segundo, el desarrollo cognitivo e intelectual. El oído es una puerta de entrada permanente de información. A través de los sonidos, un niño aprende sobre su entorno, incluso cuando no está mirando. Aprende que el sonido de una llave significa que papá o mamá llegaron a casa. Aprende a identificar el peligro por el sonido de un carro que se acerca. Al escuchar cuentos, su cerebro desarrolla la atención, la memoria y la imaginación. Toda esta estimulación auditiva constante crea y fortalece las conexiones neuronales. Un cerebro bien conectado es un cerebro preparado para el aprendizaje formal, como leer, escribir y resolver problemas en el colegio. Tercero y muy importante, el desarrollo social y emocional. La audición es el puente que nos conecta con los demás. A través del tono de voz de sus padres, un bebé aprende a sentirse seguro y amado. Cuando crece, es a través del diálogo y la escucha que aprende a ser amigos, a entender las reglas de un juego, a compartir y a resolver conflictos. Un niño con dificultades para oír puede perderse los chistes, las conversaciones rápidas o los secretos compartidos entre amigos. Esto puede llevarlo a sentirse excluido, frustrado o inseguro, afectando directamente su autoestima y su capacidad para relacionarse con los demás. Sentirse conectado es una necesidad humana básica y la audición es la herramienta principal para lograrlo.
Muchas gracias, Andrés. Sí, lo que decíamos ahora, ¿no? La comunicación es una parte esencial del ser humano. Y si bien existen otros tipos de comunicación aparte de la verbal, esta comunicación verbal es fundamental para que se desarrollen también los otros tipos de comunicación, ¿no? Como él lo mencionaba. Andrés, quería preguntarte cuáles son los principales factores de riesgo que puedan causar una pérdida auditiva durante los primeros años de vida.
Por supuesto, doctor. Es importante conocer qué situaciones pueden poner en riesgo la audición para poder estar atentos. Desde la medicina y la fonoaudiología clasificamos estos factores en dos grandes grupos. Los que se presentan antes o durante el nacimiento, que llamamos congénitos, y los que aparecen después, conocidos como adquiridos. Hablemos primero de los factores de riesgo congénitos. En primer lugar, la genética es la causa más frecuente. En más de la mitad de los casos, la pérdida auditiva se debe a factores hereditarios. A veces es algo conocido en la familia, pero en muchas ocasiones los padres pueden ser portadores de un gen relacionado con la audición sin saberlo y sin tener ellos mismos ningún problema. Infecciones durante el embarazo. Ciertos virus pueden atravesar la placenta y afectar el desarrollo del bebé, incluyendo sus oídos. La infección, por ejemplo, por citomegalovirus, es una de las causas más comunes de pérdida auditiva no genética. Otras como la rubeola o la toxoplasmosis también son riesgosas. Por eso es vital el control o los controles prenatales. Complicaciones en el nacimiento. Un bebé que nace muy prematuro o con muy bajo peso tiene un mayor riesgo. Igualmente, si durante un parto difícil hay una falta de oxígeno significativa, lo que en medicina llamamos asfixia perinatal, las delicadas células nerviosas del oído pueden resultar dañinas. Ahora, los factores de riesgo adquiridos que se presentan, es decir, después del nacer. La ictericia marcada en el recién nacido, comúnmente llamada amarillitis, puede ser una causa de disminución o pérdida de la audición, ya que las bilirrubinas, que son las sustancias que producen el color amarillento en algunos bebés recién nacidos, es tóxica para los nervios auditivos. Infecciones a repetición. Las infecciones de oído son extremadamente comunes. El problema es cuando se vuelven muy frecuentes o no se curan bien. Se puede acumular un líquido espeso detrás del tímpano que impide que el sonido pase correctamente. Esto causa una pérdida de audición que, si bien suele ser temporal, puede afectar al niño en una etapa clave del desarrollo del lenguaje si no se trata. Adicionalmente, pueden existir perforaciones del tímpano producidas por las infecciones de los oídos que alteran la audición. También hablemos de la meningitis bacteriana. Esta es una infección muy grave de las capas que recubren el cerebro. La inflamación tan intensa que produce puede dañar de forma directa y permanente el nervio auditivo, causando una pérdida auditiva profunda. La vacunación, es muy importante recordar esto, es la mejor forma de prevención. El uso de los medicamentos ototóxicos. Existen ciertos antibióticos muy potentes que se usan en hospitales para tratar infecciones que ponen en peligro la vida. Lamentablemente, un posible efecto secundario de estos medicamentos es que pueden ser tóxicos para las células del oído. Los equipos médicos siempre vigilamos esto de cerca, usándolo solo cuando el beneficio supera con creces el riesgo. Finalmente, es importante mencionar la exposición al ruido fuerte. Este es un factor 100% prevenible y cada vez más preocupante. El daño puede ser por un ruido muy intenso y súbito, como la exposición de pólvora, o por la explosión prolongada a sonidos altos, como la música con auriculares a un volumen excesivo. El ruido destruye las células sensoriales del oído interno y es crucial entender que estas células no se regeneran. El daño es para siempre.
Muchas gracias, Andrés. Creo que podríamos agregar de pronto dentro de la parte de trauma, por ejemplo, los traumas que se producen por la presión, ¿no? A veces cuando en las piscinas pues la presión del agua es muy fuerte y se produce una otitis, se llama desde el punto de vista médico barotrauma, ¿no? Pero eso puede producir también lesión. El uso de la manipulación, ¿no? Del oído en el intento de limpiarlo puede hacer que la mamá o la persona que esté limpiándole le perfore el oído o le produzca lesiones en el tímpano. Entonces eso también es importante. O sea, los oídos son tan delicados que no hay que meter nada allá adentro. O sea, a veces las mamás en el ánimo de limpiarle los oídos les meten copitos, les meten ganchitos que para limpiarle la cera, y eso es sumamente peligroso, ¿no? Bueno, que le damos la bienvenida a Geraldine. Y ya Andrés habló algo sobre la parte genética y congénita y pues estas lesiones que se producen en los recién nacidos. Entonces quería preguntarte qué pruebas auditivas se pueden realizar al recién nacido, porque pues obviamente el recién nacido no va a responder como un niño mayor si escucha o no escucha. Entonces, ¿qué tipo de pruebas son las que se utilizan?
Buenos días a todos. Doctor Álvaro, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de pruebas auditivas en recién nacidos, lo primero que debemos mencionar es el tamizaje auditivo neonatal, realizado a todos los recién nacidos, para descartar alteraciones de la audición en ellos y garantizar su desarrollo integral. Este tamizaje se recomienda realizar antes del alta hospitalaria o durante el primer mes de vida. Es fundamental porque permite detectar de manera temprana si un bebé presenta una posible pérdida auditiva y se puede realizar mediante diferentes pruebas. Una de ellas es un examen denominado otoemisiones acústicas, que es una prueba rápida, indolora y no invasiva. Consiste en colocar un pequeño auricular en el oído del bebé que emite sonidos suaves. Si la cóclea, que se encuentra en el oído interno, funciona bien, devuelve un eco que el equipo registra. Esta prueba suele hacerse mientras el bebé duerme y dura solo unos minutos. Por otra parte, existen los potenciales evocados auditivos automatizados de tronco cerebral. Es una prueba auditiva que mide cómo responde el nervio auditivo y las vías del cerebro al sonido. Para hacerla, se colocan unos pequeños electrodos en la cabeza del bebé y se le ponen auriculares con sonidos suaves. El equipo registra si el estímulo viaja correctamente desde el oído hasta el tronco cerebral. Igualmente, es un examen rápido, indoloro y muy confiable, que nos ayuda a saber si el bebé oye adecuadamente o si necesita una valoración más profunda. Ambas pruebas son seguras, rápidas y pueden hacerse incluso en las primeras horas de vida. Es importante aclarar que el tamizaje no da un diagnóstico definitivo, pero sí constituye una prueba de detección para identificar a los recién nacidos que podrían tener una pérdida auditiva. Si un bebé no pasa la primera prueba, se le realizan evaluaciones adicionales o se remite a un estudio audiológico completo, que sí puede confirmar un diagnóstico de pérdida auditiva. Detectar una hipoacusia en los primeros meses de vida marca la diferencia, porque nos permite iniciar un tratamiento y estimulación temprana, favoreciendo el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el aprendizaje del niño.
Muchas gracias, Geraldine. Estas detecciones, estas pruebas, cuando hablamos de tamizaje, es que se le hacen a todos los niños, ¿no? Hay una ley en Colombia que regla esta parte del tamizaje neonatal, o sea, una de las pruebas es la de audición con los métodos que tú mencionabas, cualquiera de los dos es válido. También pruebas de sangre, sí, en las cuales se detectan ciertos problemas, digamos, metabólicos, como problemas de la tiroides. También otros exámenes que son clínicos y que se hacen en el momento del nacimiento para ver si el niño tiene algún problema en el corazón. Igualmente, pues la parte de la visión, ¿no? Entonces, digamos que estas son de obligatoriedad que se deben realizar a todos los recién nacidos. Desafortunadamente, lo que uno ve en la consulta, y es que por toda esta situación de trámites administrativos y de falta de contratación de las EPS, pues en los hospitales a los niños usualmente se les da salida al día siguiente y la mamá se pierde y los papás se pierden en esos trámites burocráticos y el niño llega a los 6 meses y no se le ha hecho el tamizaje auditivo. Entonces ya como que va perdiendo esa noción de que hay que hacer un diagnóstico temprano y nos empezamos a atrasar eso, pero yo lo que les digo es más por cuestiones administrativas y claro, la falta de contratación, la falta de dinero para que les paguen, entonces ahí viene toda una situación para los niños, ¿no? Bueno, Alexandra, muy buenos días. Quisiera preguntarte ya en niños mayores, en niños, adolescentes y jóvenes, ¿cómo se pueden detectar a tiempo estos problemas auditivos?
Bueno, sí, muy buenos días. Pues yo creo que lo primero y los primeros son los padres, ¿sí? Yo pienso que todos los, que aunque hay profesionales que somos los fonoaudiólogos dispuestos y preparados para hacer esta detección objetiva, todo empieza desde algo subjetivo. Entonces, como madre y como padre o cuidadora de un bebé, debo reconocer, identificar. Andrés ahora nos daba unas alertas, ¿no? Entonces, si mi hijo ha tenido alguno de estos factores de riesgo, yo, pues, como madre y padre, debo estar atenta al desarrollo auditivo de mi hijo. Pero también puede ser el caso en que no se han presentado estas situaciones y como madre o como padre o cuidadora, debo estar atenta a las primeras reacciones reflejas de mi bebé. O sea, que si es un bebé que, a pesar de que suena algo muy fuerte, no se sobresalta, no desencadena. Hay un reflejo que se llama cocleopalpebral, que es que cuando hay un ruido, y lo tenemos inclusive hasta adultos, los ojos se cierran bruscamente. La evaluación, en la valoración que se realiza también del desarrollo en el reflejo de Moro, tiene dos formas de evaluarse, ¿no? Y una de estas es la vía auditiva. Entonces, si hay una diferencia entre una y otra, pues uno también debía sospechar de que hay algo que está obstruyendo la vía auditiva. Cambiar inclusive el ritmo de la succión del pecho materno cuando alguien habla, cuando alguien entra a la habitación, es una manifestación de que el niño está escuchando. Entonces, si todos estos detalles tan sencillos, pero que a los que debíamos ser sensibles, no se presentan, pues podríamos estar sospechando y necesitaríamos ir a una consulta, pues, pediátrica y posteriormente fonoaudiológica. Como nos decía ahora la estudiante de fonoaudiología, Geraldine, pues hay un tamizaje auditivo universal, ¿sí? Entonces, este sería el primer momento para los niños, pues, que apenas nacen. Entonces, para que los padres sepan que aunque el niño sea muy pequeño, existen pruebas electrofisiológicas que le permiten a los padres y al pediatra saber cómo está la audición del niño. Pues yo al respecto realicé una entrevista a una de nuestras egresadas, Lady Joana Gómez, quien es audióloga, quien es también entrenada en rehabilitación vestibular, y pues ella nos va a contar algo al respecto.
Existen unas pruebas que nos ayudan a identificar cómo está la audición en el recién nacido y en el menor de edad en etapa escolar. Esas pruebas las hacemos los fonoaudiólogos especialistas en audiología y nos ayudan a identificar objetivamente cómo está la audición del menor. Hay pruebas electrofisiológicas y hay pruebas comportamentales. Dentro de las electrofisiológicas tenemos los potenciales evocados auditivos y también tenemos otras pruebas que son las otoemisiones acústicas. Dentro de las pruebas comportamentales tenemos una que incluso las hacemos a menores de 2 años. Que se llaman prueba por observación de comportamiento. Ya a los niños más grandecitos podemos realizarle unas pruebas que se llaman pruebas por refuerzo visual o pruebas a través de juego condicionado. En edad más o menos entre los 4 años en adelante podemos ya realizar las audiometrías tonales, donde verificamos en cada oído cómo está la agudeza auditiva. Es importante también que tengamos en cuenta que los niños en edad escolar deben pasar cada año a realizar su examen auditivo. Agradezco la invitación y aprovecho para extender la invitación a los padres de familia y cuidadores para que se acerquen a los centros audiológicos y poder realizar las valoraciones a nuestros niños.
Bueno, aunque el tamizaje auditivo es algo que puede realizar todos, podemos realizar todos los fonoaudiólogos, pues me parecía importante escuchar sobre esto a una persona, sí, especialista en audiología, quien actualmente es egresada y nos acompaña en el equipo docente y fuera de eso realiza pues un trabajo, o sea, tiene una experiencia en el área asistencial, en el área diagnóstica importante en su consultorio particular. Entonces, creo que aquí nos debe quedar claro a todos los padres que estas valoraciones, así tengamos niños pequeños, porque siempre está la pregunta, pero ¿cómo lo van a evaluar tan pequeñito? Que hay pruebas también subjetivas, ¿sí? O hay pruebas también que se realizan en el consultorio audiológico en cabina, que se interpretan no porque el niño va a levantar la mano cada que escuche un tono puro, sino por las reacciones que puede tener el niño en estas al percibir estos sonidos. Pero sí es muy, muy importante que se realice en una cabina audiológica. Y también, pues siempre hago un llamado a los docentes y a los fonoaudiólogos, a nuestros colegas, que cuando tenemos un niño que no está llevando un ritmo de desarrollo del lenguaje, sí, como acorde a lo esperado, o cuando no está teniendo facilidad en los aprendizajes escolares, de las primeras cosas y en mi práctica profesional que hago es solicitar la valoración auditiva, obviamente acompañada siempre de la valoración visual. Pero Esto no nos puede faltar. O sea, un niño que está teniendo un atraso en su desarrollo del lenguaje, pues lo primero que tenemos que descartar es una pérdida auditiva, como ya nos lo explicaba también ahora Andrés, ¿cierto? Por aquí entra esta información que va a dar como un cimiento para que el niño vaya desarrollando su lenguaje.
Creo que es muy importante lo que dijiste al final con respecto al desempeño escolar, ¿no?, de los niños. Porque a veces no, que el niño se está comportando mal, no, mire que el niño es muy indisciplinado, no, mire, y lo que sucede es pues que el niño no está oyendo bien. Sí, si no está oyendo bien, pues es imposible que tenga un desempeño escolar que sea comparable con el de los otros niños. Por eso son tan importantes también estas pruebas auditivas y de optometría y de pediatra que se les hacen a los niños cuando van iniciando el año, ¿no? Porque los papás a veces dicen, pero es que ya el año pasado me le pidieron, otra vez, ¿para qué?
Y Popayán tenemos una cultura muy de la consulta en la calle, en el teléfono, en el andén, y es muy frecuente que nos llamen a pedirnos que enviemos por internet una prueba audiológica de un niño que a veces no vemos hace mucho tiempo o ni conocemos. Sí, sí. Y pues uno como profesional queda ahí entre la espada y la pared, entonces uno es como un llamado a los padres, ¿no? No debíamos pedir este tipo de favores, porque son pruebas que se están realizando por prevención para nuestros niños. Y yo, pues me tengo que hacer un debate entre mi amistad o mi ética profesional, y como que uno no sabe qué hacer.
Pues, no me digamos, gana la ética profesional.
Sí. Entonces, la idea es de verdad que, y yo también soy mamá y también he tenido como ese afán y la falta de tiempo, pero siempre debemos hacer las valoraciones visuales y pues para este caso del programa, las auditivas, que son realmente muy importantes para el desarrollo pleno de nuestros niños.
Muchas gracias, Alexandra. Andrés, quiero preguntarte qué pautas de cuidado auditivo y estrategias de prevención pueden favorecer el mantenimiento de una sana audición en niños, adolescentes y jóvenes.
Claro que sí, doctor Álvaro, y agradeciendo las enseñanzas que hoy nos ha compartido y también a la profesora, es importante aquí mencionar que la prevención es nuestra herramienta más poderosa. Las pautas de cuidado son claras, sencillas y están basadas en la evidencia científica. Y lo vamos a dividir en dos grupos etarios, en un primer momento los bebés y niños pequeños, o las prioridades son, como lo mencionaba también la compañera, el tamizaje auditivo neonatal. Se mencionó anteriormente, es una prueba auditiva que se le debe realizar a todo recién nacido. Recuerden que detectar una pérdida auditiva en los primeros meses de vida y actuar de inmediato cambia por completo el futuro de ese niño. Es un derecho de su hijo, así que exíjalo. También el esquema de vacunación al día, las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubiola, el neumococo, el meningococo, protegen directamente la audición de su hijo al prevenir las enfermedades que puedan causarle un daño irreversible. Es una de las medidas de salud más eficaces que existe. El manejo correcto de las infecciones del oído. Si su hijo se queja de dolor, se toca la oreja o tiene fiebre, consulte a su pediatra. No lo automedique ni use remedios caseros, como lo mencionaba anteriormente la profesora. Un tratamiento adecuado previene complicaciones. Además, mantenga a sus hijos en un ambiente libre, por ejemplo, de humo de cigarrillo, pues está demostrado que aumenta el riesgo de otitis. También, como él mencionaba anteriormente el doctor Álvaro, el cuidado y la limpieza son fundamentales. La regla es simple. No se debe introducir nada en el canal auditivo, ni copitos de algodón, ni ganchos, ningún objeto. La cera del oído es un mecanismo de protección natural, no es suciedad. La limpieza debe ser solo por fuera, con una toalla. Y finalmente, para los niños grandes, adolescentes y jóvenes, la educación es clave. La regla del 60-60 es fácil de recordar y muy efectiva para el uso de auriculares. Escuchar a no más del 60% del volumen máximo del dispositivo por un tiempo no mayor a 60 minutos seguidos. Después de ese tiempo es necesario tomar un descanso auditivo. Elegir bien los auriculares, generalmente los audífonos de tipo diadema que cubren toda la oreja, son una opción más segura que los pequeños que se insertan en el canal auditivo. Los que tienen cancelación de ruido también son una buena herramienta porque al eliminar el sonido de fondo evitan la necesidad de subir tanto el volumen. Protegerse en ambientes ruidosos, así como protegemos nuestra piel con protector solar, debemos usar protectores para los oídos en conciertos, fiestas, eventos deportivos o al usar maquinaria ruidosa. El uso de tapones de espuma o silicona debería ser un hábito normal. Y finalmente, estar atentos a las señales de riesgo. Si nota que su hijo pide que le repitan las cosas, es una indicación para consultar al pediatra.
Creo que estos son como consejos prácticos, ¿no?, que todos podemos hacer desde la casa, y es fundamental que entendamos que la audición, pues tenemos que cuidarla, todos nosotros. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. No, lamentablemente ya me dijeron que se nos cumplió el tiempo. Teníamos unas cosas todavía por presentar, pero bien, queremos agradecerles a nuestros invitados, a Alexandra, igualmente por los servicios técnicos, a Jesús Palechor. Y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.